Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Ya te oí, Luis Durán, lo que estás diciendo de las Chivas. Ya te oí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes 29 de mayo del año 2023. Pues, ¿cómo no amanecer así después de que parecía que nos llevamos el campeonato?
Tristes como la Minerva, ¿no? Tristes. Ya vi que estaban recogiendo las últimas vallas hace unos minutos y pues no me quedé siendo bien en esos al fin del partido, pero hoy que me levanté y leí los periódicos dije, oh, por Dios.
No, es que después de ir 2 goles a favor, le dan la vuelta al partido y te ganan.
Sí, estaban muy emocionados, ¿eh? Alcancé a escuchar los gritos por todas las... iban circulando en al principio del partido. Y en los bares, en las casas, no, en donde estaba la gente reunida.
Sí. Estábamos, mira, ya con el campeonato en la mano.
Y después del fallo de Gignac, que ahí es donde me quedé, todo, yo dije, ahí la llevan, sí la van a conseguir, y no, les dieron la vuelta. No, la qué vuelta. Sorpresa.
Bueno, muchos desvelados porque el partido terminó tarde con tiempos extra, así es de que, bueno, pues, ni modo, hay para la otra. Espero que sea pronto. Bueno, le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, estamos casi despidiendo el mes. La última semana de mayo. Muchas gracias por acompañarnos a partir de las 6 de la mañana. Y bueno, comenzamos por saludar a quienes hacen posible este programa y además que usted tenga la información de primera mano. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Cada Hora y La Hora. Despedimos a Javier Arredondo, estuvo en el turno nocturno, ya se va. Espero que contento. Luis Durán en los controles técnicos. ¿Tú le vas a las Chivas? No, ¿verdad? Alarla le dice, ah, pues con razón, ¿verdad? Lo que estabas diciendo, te di, Luis. Luz Valvanera nos acompaña en los controles técnicos y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Ayer mucha de la información se concentró en el fútbol, pero además pues hubo algunas otras actividades importantes. Esta marcha de miles en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tantos como los que salieron en la defensa del Instituto Nacional Electoral, pero finalmente este grupo de manifestantes, de defensores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvieron una confrontación con quienes mantenían el plantón en la sede del máximo tribunal y finalmente los obligaron a desalojarlo.
Y además la manifestación aquí en Jalisco, las manifestaciones del fin de semana en demanda al gobierno del estado de que se investigue a profundidad esta desaparición de los jóvenes en el call center aquí en Zapopan, que llama mucho la atención, datos que se van filtrando de a poco, información que va surgiendo, nuevos casos que se suman a los desaparecidos y que es preocupante, ¿no?
Ya son 7. Ayer entre los aficionados del Guadalajara, entre la Glorieta de la Minerva, pues ahí estaban las familias de estas personas desaparecidas. El fin de semana el fiscal dio algunas declaraciones, se me hizo incluso extraño, se me hizo raro que el fiscal saliera a decir algo del avance en la investigación, pero bueno, los familiares ya estaban presionando, tienen 3 días consecutivos de manifestaciones, así es de que salió a decir que detrás de estas desapariciones parece que está la mano del crimen organizado, al menos un grupo armado sacó a estos trabajadores del call center y continúa la investigación. Lamentable y lamentable lo que está pasando en Jalisco. Al gobernador no parece preocuparle mucho el tema de los desaparecidos. Es en serio que no parece que haya empatía ni solidaridad, pero la presión de las familias ha provocado que al menos salga el fiscal a dar algo de información.
Sí, y esperamos también en el transcurso de las siguientes horas más detalles del caso, pero todo parece indicar hasta este momento que esta información que revela en días pasados el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las autoridades estadounidenses en torno a un grupo de la delincuencia organizada que estaba extorsionando estadounidenses con tiempos compartidos, pues pudo tener cierto vínculo con este centro de atención telefónica para los cobros ilegales y bueno, al ser descubiertos, pues comienza esta triste historia que es la desaparición de los jóvenes. Falta por confirmarse de manera oficial, pero estaremos por supuesto muy al pendientes del caso hasta ver en dónde termina Medina, así que a mí me llama la atención también la presencia del fiscal, pero quiero pensar que se trata de, pues al ser un caso en el que participa ya el gobierno de los Estados Unidos, preocupa a las autoridades jaliscienses, ¿no? Por
sí,
fin, porque
bueno,
hubiera
pues
sido
algo,
otro.
Algo les tiene que mover, si no les ha movido el que Jalisco continúe en los primeros lugares de desaparecidos, ¿qué lo va a hacer?
Claro.
Las autoridades no han sido empáticas, no son sensibles al tema, y bueno, este dolor sigue invadiendo y pues dejando en una incertidumbre absoluta a miles de familias en Jalisco. Pues gracias por acompañarnos, ya son las 6:10 a.m. ¿Qué le parece si comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano? El día de hoy tendremos trabajos especiales de Víctor Monterrentería y también de Ricardo Camarena. El de Ricardo Camarena está, digamos, ligado a la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y preséntanos tu tema, por favor, Víctor.
Básicamente es un tema de información científica de salud, en donde, pues, no sé si usted se ha dado cuenta, pero muchos dentistas y especialistas están reportando que cada vez son más niños los que nacen sin muelas del juicio. Una evolución del ser humano un tanto interesante, creen algunos adelantada para los tiempos, pero tiene sus fundamentos en la ciencia y tecnología, además, en nuestros nuevos hábitos alimenticios. Eso nos va a platicar.
Oye,
nos va a explicar.
Las muelas del juicio no sirven para nada. ¿Sí?
Exacto, justo por eso el
para
cuerpo,
dar lata.
Parece ser que el cuerpo humano ya las quiere desechar para que las siguientes generaciones ya no las necesiten, ya no estén en nuestro cuerpo.
Así que niños nacen sin...
Ya sin muelas del juicio.
Ah, pues mira.
Un investigador de la ODG nos va a explicar esto que fue, qué es lo que está sucediendo.
Bien, pues le invitamos a quedarse con nosotros, a participar. Ya sabe usted las líneas telefónicas a las que se puede comunicar: 3813-1515, 3813-1421. Está la página web notisistema.com y, por supuesto, la cuenta de WhatsApp. Ya espero que ya se la sepa usted, que la tenga guardada en su teléfono celular: 3322-2327-38. Bueno, e iniciamos la jornada nacional en este lunes 29 de mayo. Ya está listo Arturo García Caudillo, la capital del país. Excelente mañana, Arturo. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El tema migratorio sigue siendo una pendiente a resolver en nuestro país, pero en coordinación con Estados Unidos, dice el canciller Marcelo Ebrard, que pues tan solo las últimas cifras dice... Están resultando contrarias a los pronósticos. Es decir, se esperaba que hubiera miles de personas que fueran deportadas hacia México a raíz de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, el título 8 específicamente, pero dice los números revelan todo lo contrario de lo que se esperaba o de lo que se pronosticaba. Vamos a escuchar justamente a Marcelo Ebrard.
A estas alturas hay 885,000 visas de diferente naturaleza ofrecidas particularmente a los diferentes países de América Latina. De México van a ser 360,000. De Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, 390,000. Y de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, son 164,000. Si usted suma todo eso, son casi 890,000 números redondos. ¿Por qué está bajando el número de personas que llegan a Estados Unidos? Pues porque si tú puedes conseguir una visa, ¿para qué vas a andar atravesando todos los peligros, ¿verdad?, de llegar allá? Entonces, se ha reducido el número de personas que están llegando a Estados Unidos, contrario a lo que se había predicho. Ya que decían que iban a llegar miles sin problema. Y que iban a regresar a México miles. ¿Saben cuántos regresaron ayer? 20. O sea, no está ocurriendo lo que dicen. Está ocurriendo otra cosa. ¿Por qué? Porque tienes una forma de pedir, pues, una visa y estar en Estados Unidos. Yo mismo, ahora que fui a Florida, me reuní con las mexicanas, mexicanos, trabajadores agrícolas que ya están por regresar. Son miles. Todo el campo de Florida funciona con mano de obra de nosotros, de México. Bien.
Pues ahorita justamente el canciller, ¿verdad? El tema precisamente de Florida es un asunto que preocupa, porque las disposiciones por parte del gobernador Ron DeSantis están obligando a la salida de mano de obra latina, todos esos hispanos que están indocumentados y que se están regresando. Pero dice, este es un tema que no se va a resolver hasta que no pasen las elecciones, porque saben que el tema migratorio será justamente uno de los temas principales en la disputa por la Casa Blanca, las elecciones que vienen también el próximo año. Mi reporte, buenos días.
Muchas gracias, Arturo, que tengas muy buen día y excelente lunes.
Igualmente, Víctor, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo.
Bueno, y en otra información, alrededor de las 11 horas de este domingo, un contingente de personas vestidas de blanco comenzó una marcha del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Convocada por la organización Chalecos MX y bajo la consigna "La Corte no se toca", los ciudadanos arribaron al Monumento a la Revolución para concentrarse y dirigirse hacia la Plaza de la Constitución, donde protestaron ante la propuesta del gobierno federal de que los magistrados de la Corte sean elegidos por el pueblo. En la manifestación participaron algunos personajes ligados a partidos de oposición, como José Ángel Gurría, quien fue secretario general de la OCDE y secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en el sexenio de Ernesto Zedillo. La marcha se desplazó por Avenida de la República para posteriormente dirigirse por Avenida Juárez, el andador peatonal de Madero, hasta llegar a la Plaza de la Constitución. Asimismo, a través de redes sociales se informó que en algunas ciudades, en los estados también se llevaron a cabo manifestaciones para respaldar a la Corte y a la ministra presidenta Norma Piña. Al llegar a la Plaza de la Constitución, los manifestantes se encontraron con quienes mantienen o mantenían un plantón en las inmediaciones de la Suprema Corte, convocados por el gobernador de Veracruz, quienes exigieron la salida de los ministros contrarios a la 4T. Finalmente, hubo una confrontación entre ambos grupos y terminó por desmantelarse este plantón que se mantenía durante un mes. Las autoridades capitalinas dieron a conocer el número de manifestantes y dijeron que no rebasaban la cantidad de 2,000, lo que fue criticado a través de redes sociales porque consideran que fue mucho más amplia la manifestación, pero no tiene nada que ver con los números que vimos, por ejemplo, en defensa del Instituto Nacional Electoral.
En más información, los mexicanos podrán conocer hasta el próximo sexenio cuánto es que se gastó esta administración en salario para médicos cubanos traídos a México, con el argumento de que esos datos son considerados información de seguridad nacional que hasta podrían menoscabar la conducción de las relaciones internacionales. El gobierno federal reservó por 5 años los montos pagados. La Secretaría de Salud ligó el contrato de los médicos cubanos al expediente de la compra de la vacuna anti-COVID-19 Abdala, que previamente también había sido reservado. Hay que recordar que el 8 de mayo del 2022, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a La Habana, Cuba, México y Cuba firmaron un acuerdo de cooperación para la formación de médicos especialistas, compra de medicinas y vacunas y el envío de 500 médicos cubanos a México. Sin embargo, ¿cuánto se les pagó a esos médicos? Eso no se podrá saber hasta el próximo sexenio.
Bueno, y leía anteriormente esta nota informativa respecto a la manifestación que se realizó en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, Ricardo Camarena nos presenta el siguiente trabajo especial, digamos el tema, y se trata precisamente en defensa de la Corte.
Una vez más, la sociedad civil y algunos personajes de la vida pública del país salieron a las calles. Una vez más, en defensa de instituciones que en los últimos meses han sido objeto de críticas, señalamientos y embates desde la tribuna del Palacio Nacional y que a juicio de una parte de la población constituyen un ataque contra la dinámica democrática, el acceso a la información y la impartición de justicia. La marcha realizada simultáneamente este domingo en distintas partes del país convocó a miles de personas. Salieron a las calles en defensa del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y en esta ocasión a favor también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que junto con sus ministros, especialmente su presidenta Norma Piña, han sido objeto de descalificaciones e incluso amenazas. Pero ¿quién es Norma Piña y qué ha tenido que enfrentar desde que asumió la presidencia del máximo tribunal del país? Se trata de la primera mujer al frente del Poder Judicial en la historia moderna de México.
Lo que ofrezco es una representación basada en las herramientas que me han guiado, en lo que soy, en lo que somos como juzgadoras y juzgadores. Estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez, empatía. Así, con lo que sabemos y somos, dando pasos firmes, caminando juntos, estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México.
Pero para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la posibilidad de que Norma Piña llegara a la presidencia de la Suprema Corte es un mérito suyo.
La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta. ¿Sí? Porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte.
Una mujer considerada progresista, a favor de los derechos de las minorías y evidentemente lejana a la Cuarta Transformación. El presidente lo tiene claro.
Siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido.
Llegó a la Suprema Corte durante la administración del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y durante el actual sexenio asumió la titularidad del Poder Judicial. Durante su permanencia en este tribunal ha votado prácticamente en contra de todas las controversias relacionadas con la actual administración federal. La más reciente, la relacionada con el decreto que consideraba como temas de seguridad nacional las obras de infraestructura como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o los aeropuertos.
Las obras o proyectos que se catalogan quedan exentos de la regla general de transparencia y máxima publicidad sin que les anteceda un análisis casuístico ni la prueba de daño previa. Y por lo tanto, siendo congruente con la postura que he tenido en precedentes anteriores, yo estoy de acuerdo con el proyecto, porque además impide que el Instituto Nacional de Transparencia ejerza debidamente su facultad revisora.
Los desencuentros entre el presidente López Obrador y la titular de la Suprema Corte han sido la constante desde que asumió el cargo. La ha acusado incluso de favorecer a la delincuencia.
Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
Hace unas semanas la ministra presidenta se vio envuelta en una polémica. Alejandro Armenta, presidente del Senado, denunció una serie de mensajes amenazantes por parte de Norma Piña. Ella reconoció la autoría de estos, pero descartó que se tratara de amenazas. Decía que su estilo frontal de comunicar. En este clima de confrontación, recientemente Norma Piña fue reconocida en Marruecos con el premio Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Un reconocimiento, decía López Obrador, que no tiene ningún mérito, que cualquiera lo puede comprar.
Esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo.
Norma Lucía Piña Hernández es abogada por la UNAM, tiene una especialidad en psicología social y comunicación, una especialidad en derecho constitucional y administrativo y otra en argumentación jurídica, y se ha desempeñado también como académica. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aplazó por unos días la fecha del eventual agotamiento de las reservas federales y el incumplimiento de pago de la deuda del país, dándoles un poco más de margen a los legisladores para ponerse de acuerdo sobre qué hacer con el techo de la deuda. Yellen afirmó que ese día será el 5 de junio y no el primero como preveían anteriormente. Estados Unidos alcanzó su límite de deuda de $31.4 billones el 19 de enero y el Departamento del Tesoro empezó a tomar medidas extraordinarias para seguir pagando las facturas del gobierno gobierno federal. Sin embargo, esas medidas están a punto de agotarse, y a falta de un acuerdo entre los legisladores para elevar o suspender el techo de la deuda, Estados Unidos corre el riesgo de incurrir en impago. Las promesas de la OTAN de admitir a Ucrania en la alianza provocaron el conflicto con Rusia, señaló el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, en una entrevista con The Wall Street Journal. Según el exfuncionario, la oferta de incorporar a Ucrania a la OTAN fue un grave error y desencadenó la situación actual. Asimismo, considera que Crimea no debe volver a formar parte del territorio ucraniano. Por otra parte, el diplomático cree que Washington adoptó una postura equivocada respecto a Pekín. Subrayó que no cree que Pekín busque difundir la cultura china por el mundo. Busca la seguridad y no la dominación mundial, pero sí espera ser la potencia dominante en Asia, según afirmó. En este contexto, Kissinger sugirió que Washington debe abstenerse de una confrontación y buscar el diálogo, de tal manera que se reduzca la posibilidad de un conflicto militar. La deuda pública de Estados Unidos es una pirámide financiera global construida por Washington para estafar a otros países, denunció en su cuenta de Telegram el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin. El déficit nacional estadounidense es de 31.46 billones de dólares, algo que el presidente de la Duma Estatal rusa califica como la mayor estafa financiera del siglo. Además, criticó que Washington vive a expensas de otras naciones y se reduce su capacidad para pagar las deudas por su propia cuenta. Volodin estima que en 2023, los pagos de intereses de la deuda estadounidense podrían alcanzar los 1.5 billones de dólares, lo cual conlleva grandes riesgos, por lo que muchas naciones ya están utilizando sus monedas nacionales en las transacciones comerciales con otros estados. El político ruso considera que los países que dependen de la divisa estadounidense deberían buscar otras alternativas para reducir los riesgos, ya que el dólar se vuelve tóxico. Con motivo del Día Mundial sin Tabaco a celebrarse el próximo 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud lanzó un comunicado invitando a los gobiernos a dejar de incentivar los cultivos de tabaco e impulsar otros que puedan procurar alimento a millones de personas. La organización recuerda que más de 300 millones de personas se enfrentan a inseguridad alimentaria en el mundo, mientras que más de 3 millones de hectáreas se utilizan para cultivar tabaco, que es el responsable de 8 millones de muertes cada año, según el organismo internacional. El tabaco no solo es nocivo para los consumidores, sino también para los agricultores que lo cultivan, ya que se ven expuestos a plaguicidas químicos. También se estima que más de 1 millón de niños trabajan en cultivos de tabaco, perdiendo muchos de ellos la posibilidad de recibir educación formal. Brasil, China y la India lideran la producción de tabaco con cerca del 55% de la producción mundial. Le siguen Indonesia, Turquía, Tanzania, Estados Unidos y Zimbabue.
Bueno, y en el complemento de la información internacional, por supuesto que tenemos que mencionar las elecciones en España. Tras los resultados electorales de este domingo, donde el Partido Popular fue la fuerza más votada en los comicios regionales y municipales, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que disuelve el Parlamento y convoca elecciones generales para el próximo 23 de julio, 5 meses antes de que se agote el plazo ordinario. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar a un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del gobierno. Esto fue lo que informó Sánchez en un mensaje emitido desde el Palacio de Moncloa. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo, reitero, 23 de julio, de acuerdo a los plazos que establece la propia ley.
Y en otra información también de carácter internacional, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, prolongará por sus 20 años en la cima del panorama político turco tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo. Erdogan obtuvo el 52.14% de los votos, con lo que venció a su contrincante Kemal Derdogul en estas elecciones. De acuerdo a los datos que se dan a conocer, fuera de la sede del Partido de Justicia y Desarrollo de Erdogan, cientos de personas se congregaron en las primeras horas después de los resultados preliminares para celebrar este triunfo de su militante. Y por supuesto, en estas elecciones, los primeros en festejar y darle el reconocimiento al presidente de Turquía fueron el presidente de Rusia, Vladimir Putin, además de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo felicitó por su victoria en la reelección a través de la red social Twitter.
6:40 de la mañana, vamos a hacer una pausa, regresamos con la información local.
En Radio Metro.
Comenzamos con la información local, le damos la bienvenida a José Luis Escamilla con su reporte esta mañana. Adelante, José Luis, te escuchamos.
En Ixtlahuacán del Río, en la mañana.
A ver, ¿esta línea? José Luis, es que me parece que entonces...
Déjame dar paso a las llamadas del auditorio. Reporte, sí. Bueno, se comunica a Guillermina Rodríguez Ábalos. Dice, con respecto al partido de fútbol, ganó el que tenía que ganar. No fue buen día para los tapatíos, perdió también el equipo Chivas Femenil. Afortunadamente no peleó el Canelo, sino también hubiera perdido. Fue mala semana para Jalisco, menciona Guillermina Rodríguez Ábalos y manda saludos al programa. Arturo Alonso dice, Griselda en todo Nuevo León, hoy están desayunando tacos de birria de chiva. Es lo que menciona don Arturo Alonso. ¿Se está burlando de nosotros, don Arturo? Parece que sí.
Tenga piedad.
Jesús Valencia dice que por el tema de los ministros de Ricardo Camarena, el trabajo informativo que nos presentaba el día de hoy, pregunta por qué no se quieren bajar el sueldo, ganan más que el presidente. Se dice que ellos lideran a muchos delincuentes y manda saludos, don Jesús. ¿Cómo es eso? Que lideran a muchos delincuentes. Esa es una frase que no tiene sustento, don Jesús. El asunto de los sueldos, por supuesto, que hay que revisarlo, por supuesto que está discusión, pero lo otro me parece que no tiene sustento. A veces repetimos, ¿no?
Sí, aparte, recuerda que se tienen que tener los tres poderes, al final de cuentas, es un equilibrio de la administración en este país, y bueno, tal vez los costos evidentemente se tendrán que revisar, pero desaparecerlo como tal, o simplemente poner personas a modo, pues es lo que no es correcto. Para ningún presidente, siempre se ha dicho, se ha criticado siempre las elecciones de los ministros. Recuerde cuando estaba Olga Sánchez Cordero, también se criticó algunas veces su gestión, sus decisiones. Entonces, no estamos defendiendo a nadie, simple y sencillamente se está poniendo sobre la mesa que los tres poderes tienen que estar vigentes en este país.
Sí, pero te digo, esta frase de se dice que lideran a delincuentes.
¿Con qué argumento?
Sí, hombre. Jesús Ordaz, me gustaría que ustedes dieran a conocer los sueldos de los ministros, considera que es un dineral y les pone el calificativo de ratas, manda saludos al programa, gracias don Jesús. Que tenga un excelente, excelente lunes. Ahora sí, saludamos en la línea telefónica a José Luis Escamilla. Está listo con su reporte en materia de seguridad. Adelante, José Luis. Bienvenido.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Fíjense que fue un fin de semana de mucha actividad en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Muy en concreto, lo que tiene que ver con estos 7 muchachos que desaparecieron. 7 personas, porque ya algunos de ellos pues ya son mayores de edad. 7 personas que están desaparecidas desde la semana pasada. Hay que recordar que el que tiene más tiempo desaparecido fue el día 20 de mayo. Los demás fueron desapareciendo conforme transcurrieron los días. Y bueno, se llevaron a cabo desde el viernes y hasta el día de ayer varios operativos en diferentes puntos de la zona metropolitana, incluso un poquito más allá. Y particularmente destaca el cateo que se hizo a una finca de la colonia La Estancia del municipio de Zapopan, donde se presume que también operaba un call center, así como el primero donde trabajan estos muchachos, está en la colonia Jardines Vallarta. Bueno, este otro en la colonia La Estancia, que está muy cerca uno de otro, también tiene un call center que operaba como lugar de venta de tiempos compartidos, de se hacían llamadas para recuperación de cartera vencida y demás. Si les parece, escuchamos lo que dijo el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, justamente durante la realización de una de estas diligencias.
En Ixtlahuacán del Río, en la mañana estuvieron trabajando compañeros allá. Agotamos ayer en la noche madrugada domicilios en Zapopan, en El Salto, en Guadalajara, en Tlaquepaque. Y pues bueno, vamos a seguir trabajando, porque se han dado cuenta que no paramos, no descansamos. Vamos a hacer lo posible, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, porque siempre la finalidad, y no solamente por protocolo, por convicción por parte de la fiscalía, es localizar a las personas que están desaparecidas con vida.
Y es que hay que recordar, Gris, Ricardo, esta pregunta va, perdón, Víctor, esta pregunta viene a colación porque en uno de los call centers, en el primer call center que fue cateado, el de la colonia Jardines Vallarta, fueron localizados algunos cinchos de los que se utilizan para amarrar las manos de las víctimas, fueron localizados trapos con sangre, trapeadores manchados con sangre, y se preguntaba al fiscal si existía la posibilidad de que ellos ya no estuvieran con vida, de ahí que contestaba esto de que pues se presume, o mejor dicho, se les tiene que estar buscando o considerando como que están con vida. Sin embargo, bueno, conforme el tiempo pasa, la realidad es que el panorama puede cambiar de manera importante. Continuarán las diligencias, continuarán los operativos seguramente el día de hoy, pero estaremos al pendiente para saber justamente cómo se van desarrollando estas investigaciones, compañeros, a una semana ya de la desaparición de las primeras víctimas de este caso masivo de desaparición de personas allá en este call center de la colonia Jardines Vallarta del municipio de Zapopan. Mi reporte, compañeros, buenos días.
¿Aseguradas, José Luis, las dos?
¿Perdón?
¿Las fincas están aseguradas, las fincas donde se servían o se operaba este call center?
Sí, las dos fueron aseguradas, tanto la de Colonia Jardines Vallarta como la de la estancia. Las dos están aseguradas, están con sellos que dicen inmuebles asegurados. En ambos se presume que había líneas telefónicas que fueron arrancadas, se presume que había computadoras, es decir, las dos estaban operando todavía algunas horas seguramente del cateo.
Ahora, José Luis, ¿se sabe del resto de los trabajadores? Cuando entrevistábamos el viernes pasado a Beatriz Robles, ella nos decía que estimaba que en el call center de Jardines Vallarta había por lo menos 22 jóvenes trabajando.
No se sabe absolutamente nada más, o de menos no que se hubiera hecho pública la información, Gris. Lo que sí se sabe es que ya se tuvo contacto y entrevista con la persona propietaria de la finca de Jardines Vallarta, que ha dado información sobre la persona a la que le rentaba el inmueble, pero no hay datos de las demás personas que pudieran haber estado trabajando ahí. Lo que sí también se sabe a través de cámaras de videovigilancia es que hubo la participación de un grupo armado, un comando armado que aparentemente es el que llega al primer domicilio, el de Jardines Vallarta, y se lleva algunas personas privadas de la libertad. Eso sí está confirmado ya.
Bien, pues seguimos al pendiente del caso, José Luis, un caso lamentable y bastante grave. Muchas gracias por la información.
Hasta luego, buenos días.
Buenos días.
Cambiamos de línea telefónica. Héctor Escamilla está ya en este informativo con más información. Héctor, te escuchamos con el reporte. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos. A los que escuchan también, excelente lunes. Y bueno, señalarles que el día de ayer aproximadamente 2.000 personas, 2.500 según estimaciones de las autoridades, organizadores dicen que fueron más, cerca de 5.000, bueno, ocuparon la plancha de la Plaza de Armas, esto para protestar en contra de la actitud de cómo el gobierno federal está, pues lo que así lo calificaron, hostigando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta protesta, organizada por diferentes organismos de la sociedad civil, pues busca evidenciar que el Ejecutivo Federal ha atacado de manera persistente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto por los resolutivos donde tumban diferentes acciones o actos de autoridad, entre ellas pues el Plan B, por ejemplo, de la reforma electoral, también imposiciones en materia de transparencia, y pues lo que estos organismos, estos colectivos salieron a las calles, Chalecos MX, México SOS, también agrupaciones políticas, tienen un importante tinte político este tema. Bueno, varias de estas movilizaciones que se llevaron a cabo el día de ayer en diferentes ciudades a nivel nacional, también llegaron a Guadalajara. Aquí, reitero, fue menor convocatoria comparado a otras protestas que hubo, por ejemplo, en noviembre del año pasado. Recordemos que en noviembre del año pasado se llevó a cabo una protesta fuera de la sede central del INE, aquí en Jalisco, allá en Golfo de Cortés e Isabel la Católica. También mucho menor la afluencia comparado a la protesta que se llevó a cabo en Plaza de la Liberación en febrero pasado, también por la defensa del INE. En esta ocasión, la llamada protesta en la defensa de la Suprema Corte, finalmente pues hubo señalamientos importantes, entre ellos este mensaje de la Corte no se toca, fue el principal. También por ahí se pidió la salida ya del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le exigieron además que saque las manos del Congreso de la Unión, pidieron a los diputados comportarse, combatir esta sumisión que tienen con el Poder Ejecutivo, y también hubo en esta protesta señalamientos para que ya también se deje de atacar lo que es el INAI y lo que es el Instituto Nacional Electoral. Vamos a escuchar algo de lo que dice Santiago Báez, uno de los organizadores, el representante del organismo Chalecos México.
Nosotros venimos a hacer acto de presencia en esta plaza, es la Plaza de la Constitución, la conocemos como la Plaza de Armas, pero aquí venimos a rendir honores a nuestra Constitución y a la Suprema Corte. Será un acto breve, vamos a hacer acto de presencia, que se note que Jalisco está presente también, junto con Guadalajara, va a estar presente junto con otras 50 y tantas ciudades, casi ciudades de México y algunas del extranjero.
Ahí escuchamos parte de lo que dice Santiago Beso, uno de los organizadores de esta manifestación. Reitero, para darnos una idea de, digamos, de la ocupación, pues digamos que es todo, fue solamente la mitad de la plaza de armas hacia lo que es el andador que da hacia la calle Morelos, parte del paso alcalde. Esa fue la congregación que hubo, la mayoría vestidos de con ropas blancas y, como ya decía, exigiendo pues que cesen estos ataques a la Suprema Corte. Grandes ovaciones hacia la ministra Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte. Por ahí también hubo reclamos por parte de las acciones también de algunos gobernadores afines a Morena, quienes acusan de estar atacando también a la Suprema Corte por no estar de acuerdo en los resolutivos, pero ellos dicen lo que tiene que hacer, por ejemplo, el Congreso de la Unión es dejar de ser sumisos y que sus resolutivos sean apegados a derecho. Les advirtieron, y eso lo anticipan, habrá más movilizaciones en el futuro, exigir cada que las acciones tanto del Ejecutivo como del Legislativo atenten contra el marco constitucional. Esta es la información. Muy buenos días.
Gracias, Héctor. Muy buenos días. Excelente inicio de semana.
Hasta luego.
Héctor Escamilla. Y el diario Reforma este día publica en su cabeza de portada, ampliando un poquito más la información que daba José Luis Escamilla, esta cabeza que dice: ligan desapariciones de call center con fraudes en Estados Unidos. Dice: en el caso de los 7 jóvenes desaparecidos que trabajan en un mismo call center, la Fiscalía de Jalisco tiene una línea de investigación que lleva hacia Estados Unidos. Se trata de fraudes con tiempos compartidos de los que fueron víctimas ciudadanos de aquel país, especialmente jubilados. Y en los días previos a la desaparición de estos jóvenes, el portal de internet sinembargo.mx daba a conocer un reportaje especial firmado por Henry Schulinder, en donde se hablaba de lo siguiente: una serie de sanciones contra empresas y personas implicadas en una estafa de tipo tiempo compartido en Puerto Vallarta, México, demuestra cómo organizaciones narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación usan a turistas desprevenidos como otra fuente de rentas ilícitas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, sancionó a 7 personas y a 19 empresas mexicanas sospechosas de haber participado en un fraude con propiedades de tiempo compartido orquestado por el Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, importante destino turístico en la costa pacífico de México. Y además se impusieron sanciones a otras 8 firmas mexicanas vinculadas a la misma en marzo. Las estafas de los delincuentes al parecer incluían ofertas no solicitadas de compra de propiedades en la modalidad de tiempo compartido. Cuando los propietarios accedían a vender, los timadores solicitaban pagos anticipados con el pretexto de cubrir impuestos y tasas para agilizar la venta. Cuando los propietarios pagaban, los delincuentes desaparecían, dejando a las víctimas sin comprador y sin dinero, según un comunicado del Departamento del Tesoro. Dice: este tipo de fraude en el segmento de tiempo compartido muchas veces apunta a personas que buscan propiedades en el extranjero para su retiro o para vacaciones, y permite al Cártel Jalisco Nueva Generación generar ingresos por fuera de sus actividades tradicionales en el narcotráfico.
Esta es una nota que se publica coincidentemente el pasado 6 de mayo. A los días de la publicación de esta información se da la desaparición de estos jóvenes, que ya suman 7 de manera oficial. Bueno, Gerardo Salazar dice que en la calle Uráneo y las calles que colindan nos quedamos sin energía eléctrica. Es la colonia Arenales Tapatíos. No hemos podido hacer el reporte. Espero que por medio de Radio Metrópoli por lo menos nos puedan atender para reportar y nos puedan solucionar el programa. Manda saludos, muchas gracias. El problema. Araceli Gutiérrez dice que la gente que habla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no conoce la función de la Suprema Corte. 2, hablan solo lo que dice el señor presidente, es decir, están replicando incluso las frases textuales sin entender exactamente de qué se trata. Menciona por otra parte que el INAE y la Suprema Corte son el contrapeso para los abusos que se cometen desde el Poder Ejecutivo. El gobierno actual no quiere darse cuenta del abuso del poder y los gastos excesivos, y manda saludos al programa. Dice José González: pobre Chivas, del cielo al suelo. Manda saludos a todos y muchas gracias.
Y en la participación del auditorio a través de WhatsApp, dice la señora Campos: ¿saben de un olor a DDT con el que amanecimos en la colonia Constitución hoy? Dice: huele desde la madrugada. No tenemos algún reporte en específico, pero lo verificaremos con el equipo de Protección Civil Zapopan para saber qué es lo que ocurre. Recuerde que también la Secretaría de Salud Jalisco aplica fumigaciones contra el dengue en estos días, pues para combatir al mosco transmisor. Habrá que revisar si ese es el origen, pero no creo que sea justamente el olor del DDT. Tampoco es tan fuerte.
Algún fumigante tal vez, ¿no?
Así es, u otro químico. Así que lo interesante sería que nos dieran como un cuadrante de calles para también compartir el dato con Protección Civil Zapopan, bomberos, que pueda revisar la colonia Constitución. En otro de los mensajes dice: buenos días, les desea Joel, los ministros sí se tocan. La prueba a corregir por parte del pueblo su salario millonario, este es inconstitucional y sobre todo no se pronuncian los ministros, es ofensivo. Uno más dice Sergio Ramírez, me pregunto, esos que piden la salida de Norma Piña, según ellos dicen que por corrupta, claro, según también AMLO, porque mejor no piden la salida de Yasmín Esquivel, esa sí tiene motivos, ya que es plagiar en dos de sus tesis, no es ilógico este país, es lo que dice el comentario. Y por otro lado, saludamos también a Marina Cosme, que saluda desde Pasco, Washington, temprano como siempre, desea un feliz inicio de semana y está, dice, hoy acá es feriado, no se trabaja, dice, es el Memorial Day, el Día de los Caídos, yo sí trabajo porque trabajo en un hotel, así que ya, pues está ya trabajando en Pasco, Washington. Y por último, déjeme ver uno más, llega a casa, solamente una fotografía, bueno, pues gracias. Son esos buenos mensajes que envían también muy temprano en la mañana. Hay más, pero seguiremos con más de esos comentarios y más información después del noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.